Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Como ya os venimos contando desde las 10 de la mañana, hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid de Onda Madrid tenemos el placer enorme de volver a la Feria del Libro para emitir nuestro programa hoy en directo. Nunca, como hasta ahora, nos habíamos sentido tan acompañados por los libros como en estos tiempos de pandemia, ni tan huérfanos de una de las citas más emblemáticas y más queridas de la cultura madrileña, como es la Feria del Libro. Hoy, afortunadamente, este programa, el Buenos Días Madrid de Onda Madrid y sus oyentes, nos reencontramos con los libros en este lugar que es su propio ecosistema, la Feria del Libro. Es el momento de felicitar a esta feria que cumple 80 años, más guapa y más joven que nunca. Y es el momento también de devolverle el favor a los libros, a los autores, a los editores, a los libreros y a los organizadores de esta feria que tanta compañía nos han hecho durante unos momentos muy difíciles que hemos pasado todos. Los libros se han convertido en los mejores amigos de muchísimas personas que de otra manera lo hubiesen pasado incluso un poquito peor de lo que lo hemos venido pasando hasta ahora. Por eso yo os invito a que visitemos todos esta feria. Está preciosa, hay muchísima gente, hay muchísima alegría. Nos volvemos a reencontrar y vamos a encontrar libros de esos de los que casi nos habíamos olvidado y otros nuevos que están esperando a que los adoptemos y los llevemos a casa. Así que hay que agradecer esfuerzo con esfuerzo, que es muy poquito, ¿eh? Venir a la Feria del Libro nunca es un esfuerzo, es un placer. Nos reencontramos aquí de nuevo y celebramos juntos esta octogésima edición de la Feria del Libro. 80 años ya, que no lo pueden decir todas las ferias del mundo. En fin, que estamos encantados, que espero que vosotros también lo estéis, que muchas gracias por invitarnos una vez más. Y yo, que he tenido el placer de pasar por esta feria, pues prácticamente de todo menos vendiendo libros, como directora de un programa de radio, desde luego como lectora y también firmando libros, os animo a todos a que recuperemos esta buenísima costumbre que esperemos que ya en el año 22 vuelva a sus fechas habituales. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
8 Belts es el primer método 100% online con el que podrás aprender un idioma en tan solo 8 meses. Totalmente personalizado gracias a la inteligencia artificial, sin horarios ni libros, con un coach personal y conversaciones con nativos. Y ahora certifica tu nivel con la acreditación de Cambridge. Entra en 8belts.com y descubre la revolución del aprendizaje de idiomas.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Hoy miércoles, por el 106 de la FM, primera gran noche de Champions de la temporada para los dos equipos madrileños. Desde las 8:30, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid, Oporto.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues pasa la vida, van pasando los minutos. Aquí seguimos, los de las 10 del Buenos Días Madrid, en directo y emitiendo el programa, haciendo el programa, pues con un montón de gente en mitad de la Feria del Libro, en la que luce el sol maravilloso. Estamos encantados de la vida, con muchísimos invitados que han querido sumarse a esta celebración, porque es una celebración, yo creo que este año más que nunca, poder disfrutar todos juntos de esta cita anual tan emblemática y tan querida por todos nosotros. Bueno, una de estas invitadas es Úrsula Calvo. Úrsula va a presentar, o va a firmar, mejor dicho, el próximo 25 de septiembre aquí en la feria, una obra que yo creo que es muy recomendable. Úrsula es experta en meditación y en mindfulness, no sé si lo estoy diciendo bien o no, y además es fundadora de Úrsula Calvo Center y Fullness Spa. Úrsula, muy buenas.
Hola, buenos días, Eli.
Esto de poner los nombres en inglés nos complica mucho la vida a veces. Úrsula, vienes a firmar el próximo día 25 a la feria un libro que está pensado para ayudar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, está más que pensado para ayudar, es una invitación y una guía para poder pasar de esa supervivencia en la que estamos a una supervivencia, partiendo de quiénes somos y partiendo de lo que tenemos en este instante para poder hacer muchas cosas, entre otras cosas, pues ser un poquito más felices, tomar mejores decisiones que nos saquen del más de lo mismo. Confiar mucho más en nosotros, confiar mucho más en la vida. Uh-huh. Pues es un libro para eso, para conocerse y para utilizar todo eso de cara uh-huh. a tener una vida mucho mejor.
Es un libro, por lo que tengo entendido, Úrsula, que no nace de una teoría, de que tú hayas uh-huh. estudiado esto como si fuese una asignatura y te hayas convertido en una experta, sino que surge de una experiencia personal, porque en un momento determinado tu vida cambió.
Sí, completamente y afortunadamente, porque si no ahora no estaría aquí charlando contigo. Hace unos 16 años más o menos, digamos que vivía en una permanente enfermedad, un permanente estrés, y llegué a caer en una profunda depresión teniéndolo todo.
Eso es importante,
sí,
fíjate,
es muy importante,
porque
sí.
Tú dices eso, que hay una depresión y claro, la tentación es pensar, bueno, qué desgracia le ocurriría a Úrsula, qué vida más desdichada ha tenido. No, tú eres una mujer que lo tenías absolutamente todo.
Absolutamente todo, una familia maravillosa, juventud, tenía una empresa puntera, todo lo que había aspirado y por lo que había luchado lo había conseguido, y justo en ese momento me doy cuenta de que la vida que llevo pues es una mierda, hablando claramente. Entonces dije, bueno, tiene que haber otra forma de llevar la vida. Esto no es vida. Sin caer en ese extremo en el que yo caí, que fue realmente grave, porque estuve a punto de morirme en más de una ocasión. Estamos hablando de cosas graves. Por lo general, digamos que vamos manteniéndonos dentro de unos límites soportables. No comprendemos realmente todas las oportunidades que nos da la vida para vivirla en plenitud. Y me parece que es importante, y sobre todo ahora, después de lo que acabamos de vivir, parar un poquito y decir, realmente hay una manera de poder llevar todo esto muchísimo mejor, porque merece la pena.
Bueno, hay gente que se encuentra en esa situación en la que tú te encontrabas hace 16 años y tira la toalla. Directamente decide dejarse llevar, digamos, por esa enfermedad. Sin embargo, tú empezaste a explorar diferentes caminos.
Eso es, sí, empecé a explorar. Mi madre llevaba meditando y practicando mindfulness desde hacía muchos años. A mí me parecía que era una cosa muy extraña. Pero cuando ya me vine esa tesitura, dije, dime que te has fumado, que voy a coger un poco, ¿sabes? Lo que sea, me da igual, porque... Entonces empecé a explorar y la verdad es que encontré un camino maravilloso que merece la pena recorrer cada día y que realmente hace que cada día tengas ganas e ilusión de levantarte y de disfrutar de todas las cosas que tienes y realmente reconocer la cantidad de cosas que tenemos y que no sabemos apreciar y valorar, porque estamos siempre buscando algo. Es lo que tú dices, la gente tira la toalla o si no nos convertimos en los eternos buscadores, siempre buscando algo. Y por supuesto todos queremos ser más felices, lo que pasa es que lo buscamos de unas formas muy absurdas. Entonces llega un punto que cuando hablas de alguien de felicidad parece como que se siente ofendido, ¿no? Porque es una palabra que está tan trillada, pero el asunto es que la felicidad es posible, lo que no es posible es la idea que tenemos acerca de la felicidad y de cómo lograrla, ¿no?
Yo creo que es importante decirles a los oyentes que si hay alguno que está buscando una fórmula perfecta y mágica para la felicidad, que no se moleste, que no la va a encontrar en este libro que lleva por título Hacia yo ahora, una travesía de la supervivencia a la supervivencia. Ahí no hay fórmulas mágicas, es simplemente compartir esa experiencia y que cada uno saque sus propias conclusiones y busque su propio camino,
sí, que
no es el mismo para todos.
Por supuesto que no. Cada persona pues se encontrará con algo diferente. Por supuesto sí que pretende guiar, tampoco es... Sí pretende guiar, pero de una forma muy abierta, muy práctica, creo que muy amena, hacia una parte de nosotros que está esperando ser reconocida.
Muchas veces, fíjate, nos cuesta mucho reconocer dos conceptos que aparecen en el título de tu libro, el yo y el ahora, ¿no? Es verdad que muchas veces vivimos más pendientes de los demás que de nosotros mismos o más pendientes de lo que piensan los demás de nosotros que de lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Y el ahora, qué difícil es vivir en el ahora. Vivimos permanentemente recordando el pasado o haciendo planes para el minuto siguiente y así se nos van escapando los minutos.
Y haciendo planes en el mejor de los casos porque normalmente es anticipando marrones que no suelen surgir.
Sí, también es verdad.
Claro, que es lo que nos hace estar constantemente con esa agitación. Sí, nuestra mente es una jaula de grillos y de alguna forma hay que callarles un poco y merece la pena. Solamente con eso, la paz en la que te desenvuelves ya cambia muchísimo, sin duda.
Úrsula, este libro incluye audios de meditación guiada.
Sí, porque como te decía, es una guía, entonces vamos haciendo esa travesía, explorando el yo que tú decías, ¿no? Que siempre estamos mirando fuera, intentando cambiar lo que vemos fuera, intentamos cambiar a los demás, intentando que sean la versión Quantum 0.30 deluxe, y eso no es posible. Y lo que pretendemos es realmente conectar con ese yo que es puro potencial y que sabe resolver las situaciones a las que nos enfrentamos cuando no está perdido en pensamientos, como tú decías, del pasado y del futuro, ¿no? Y por supuesto, una vez que nos encontramos con ese yo, nos damos cuenta de dónde está la vida, que es en el momento presente. Y nos lo estamos perdiendo constantemente por estar yéndonos de él, yéndonos de dónde está la vida y dónde podemos realmente resolver las cosas y dónde podemos disfrutar las cosas y dónde podemos amar, ver, crecer, pero no todo lo dejamos para mañana y todo lo dejamos para cómo fue ayer y qué pequeñita que ya no está hoy igual, ¿no?
Nos pasamos la vida así, entre el pasado y el futuro, perdiéndonos el presente. Oye, Úrsula, es un libro que no está escrito solo para personas que se encuentren mal. Cualquiera va a encontrar cosas muy interesantes.
En absoluto. Siempre, siempre se puede exprimir más la vida. Siempre. Se trata de no conformarnos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano para exprimirla más, para vivirla más? Como dice una amiga, para hacerla más ancha, ya que no sé si la puedo hacer más larga, pero es intentar hacerla más ancha, ¿no? Entonces, a través de estas meditaciones, a través de esas reflexiones, hay ejercicios prácticos también, pues digamos que ese es el propósito, ¿no? Ayudarnos a llegar a ese punto de decir que me quiten lo bailado.
Úrsula, ¿qué fue de aquella empresa puntera que tenías?
Pues mira, hace unos años me deshice de ella, y digo me deshice porque se la dejé al equipo directivo y decidí emprender otros caminos. Empecé a invertir, a gestionar carteras de inversión en bolsa. Después creé el Úrsula Calvo Center, que es un centro de meditación en la zona norte de Madrid. Y el último proyecto hace unos meses pues ha sido inaugurar un spa especial en el que, aparte de cuidar el cuerpo y mimarlo, pues también procuramos cultivar la mente, que es tan importante, que es la torre de control. Entonces es un espacio muy bonito que por cierto te invito a conocer.
Bueno, perdona, no sé si está por aquí Nieves Ortiz para que se haga cargo del programa, porque me voy contigo ahora mismo, vamos.
Pero
una
si spa. Me iba a ir yo con por Úrsula, favor. Que ya
no,
hablado.
Lo siento, aquí el que manda, manda. Te quedas tú al mando del programa y yo me voy al spa directamente.
Hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo.
Oye, Úrsula, sé que al 100% es imposible y seguramente ni siquiera será recomendable, pero ¿en este momento seré feliz?
En estos momentos y en cualquier momento que me lo pregunto. Porque cuando me preguntas, ¿en este momento eres feliz? Solo puedo ver lo que estoy viviendo en este momento. Entonces la respuesta siempre es sí. Una de las claves es darnos cuenta de que cada vez que nos preguntamos ¿cómo estoy en este momento? En este instante la respuesta siempre es genial. Cuando no estoy bien es porque estoy pensando en algo que no está siendo en este instante.
Bueno, yo tengo una persona muy cerca de mí que siempre dice que el 90% de los problemas no son problemas, finalmente, que nos preocupamos de ellos innecesariamente, anticipándolos, como tú decías, luego no llegan.
No llegan.
Luego no son, el 90%, y más
además,
o menos.
Y además un problema tiene un componente melodramático. Entonces hay formas, y en el libro también se explica, formas de transformar los problemas en simples retos. Y eso en sí es un reto. Porque hay una forma de eliminar completamente los problemas de la vida y pasar el dolor en el momento en el que lo estás pasando y cuando te enfrentas a un desafío, resolverlo. Pero no empezar a hacer melodramas con cualquier cosa que surja.
Bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes este libro, Hacia yo ahora, una travesía de la supervivencia a la supervivencia. Hay que hacerse con uno de estos libros, nos va a ayudar muchísimo. Si además lo compramos en la Feria del Libro el día 25, nos vamos a llevar de regalito una firma de su autora, que sí. Es Úrsula Calvo. ¿En qué caseta? Sí. ¿No sabemos el número?
Sí, es Editorial Kailas. Y estamos en la caseta 140.
Bueno, pues ahí nos encontramos el próximo día.
Muy bien, muchísimas gracias.
Úrsula, muchísimas gracias.
Un placer.
A seguir disfrutando del momento.
Efectivamente.
Hasta luego.
Gracias.
¿Sabías que...?
La primera Feria del Libro se inauguró en Madrid en 1933. Se escogió el 23 de abril para hacer coincidir el evento con el aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes y Shakespeare, ocurrido el mismo día de 1616, y para hacerlo coincidir también con la Semana Cervantina. En esa primera Feria del Libro participaron 20 editoriales madrileñas y se vendieron libros por importe de 43.000 pesetas. Desde ese año, la feria solo ha faltado a su cita anual en el triste paréntesis de la Guerra Civil y primeros años de la posguerra. Y en el año 1956, año en que llovió tanto en Madrid que la Feria del Libro tuvo que retrasar su inauguración 4 días.
Mi abuela me dice cada tanto que me ve, oye mi Pedrito se parece a tan fideo. Mi abuela me dice cuando me ve, oye mi Pedrito se parece a tan fideo. Yo le digo mi abuelita qué le puedo hacer, no puedo estar en misa ya la vez de repiqueo. Yo le digo mi abuelita qué le puedo hacer, o estoy de gira o ceno. Mi amor me pregunta cuándo volverás, me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite, amor, cuando
estamos rodeados de buenos libros, no podía faltar un poquito de... Como se dice, banda sonora de fondo. Nos hemos ido al mejor, nos hemos ido a Pedro Pastor, que va a publicar el próximo día 1 de octubre su último trabajo, que es Vueltas. Pedro, muy buenas.
Buenas.
Qué alegría reencontrarnos aquí, ¿no? Vale. Música y libros, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Por Dios.
Y más esta música donde la palabra, al fin y al cabo, la música es un vehículo para la palabra, ¿no? Digamos.
Cierto.
Que tiene bastante que ver con el lenguaje poético, ¿no?
Bueno, ¿de qué va Vueltas? Cuéntame un poco.
Bueno, Vueltas tiene un leitmotiv que es esta, pues eso mismo, esta vida nómade que nos ha tocado con este oficio, con el privilegio que tenemos de poder ser músicos y de recorrer el mundo con todas sus virtudes y también todas sus carencias, ¿no? Y la falta de raíces que supone. Entonces, Vueltas, aunque por supuesto toca muchas temáticas como cada disco que hacemos, creo que si hay un denominador común es ese, ¿no? Es el viaje, es el motivo del movimiento que la música nos permite y también nos obliga a tener, ¿no?
¿Te está gustando tu viaje por el mundo de la música? Tú eres una persona que nació con música, que ha crecido con música y que con ella seguirás toda la vida. Hay que recordar que tu padre es Luis Pastor, que hacéis una música muy diferente, el uno del otro. ¿Qué ha dicho tu padre cuando ha escuchado esto? Qué bien, ¿no?
El niño bien. El nuevo disco le gusta mucho.
¿Qué pasa? Que los anteriores... vamos a ver.
No, hombre, pero yo creo que... yo que empecé tan joven, creo que cada disco supone una evolución. Yo creo que no podría ser de otra manera. Toca reinventarse, también uno para no aburrirse consigo mismo en este oficio de la creatividad. Y cada disco supone una evolución, pero creo que este disco, Vueltas, ahí le hemos apretado un poquito más la tuerca y es un disco... Uh-huh. Bueno, más maduro, ya no tengo 18 años, como cuando saqué el primer disco, ya son 4 discos, entonces quieras o no, poquito a poco, pues se va notando ese crecimiento. Uh-huh. Y estos viajes que hemos hecho por el continente latinoamericano, que nos hemos empapado de diferentes ritmos, de diferentes colores, tímbricas uh-huh. de la música, se ven reflejados en cada trabajo, pero cada vez de una manera más sólida o consolidada, ¿no? Por lo menos eso intentamos y eso estudiamos.
Pues mira, te iba a preguntar yo precisamente cuando uno va evolucionando en cualquier trabajo y en este caso en el mundo de la música, se guía por diferentes parámetros dependiendo de la persona y te iba a preguntar precisamente cómo evolucionas tú, si fijándote un poco fríamente en lo que se lleva, en lo que se vende o dejándote un poco llevar por tu intuición o empapándote quizá de otros ritmos o de otras músicas que de pronto dices, oye, esto es fantástico, voy a incorporar, no cambiar, sino a incorporar lo que más me gusta de este tipo de música y lo voy a incorporar a la mía.
Yo creo que funcionamos por enamoramiento musical, ¿no? O sea, como muchas veces te topas con la música porque es a través del viaje, entonces imagínate, uh-huh. estás en el interior de Argentina y de repente están tocando folclore allí, unos señores ahí tocando folclore en una plaza y tú te topas con esa música y hay un flechazo, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezas a tirar de ese hilo y ya comienza una investigación en la que sí que toca hincar codos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente primero viene como ese flechazo, ese descubrimiento que es en el momento, que es presente y que es real, ¿no? Obviamente hay que ser consciente del mundo que vivimos, de la industria que también... engloba la...
Aprieta
la música. Nosotros, por suerte, somos autoeditados de toda la vida y seguimos haciendo lo que nos da la gana, pero obviamente hay ciertos parámetros que uno más o menos trata de adaptarse porque también tiene que hacer de esto el oficio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuanto mejor nos vaya, pues mejor. Entonces, es un equilibrio, pero yo creo que nosotros somos gente que pone el corazón ahí, ¿no? Yo creo que eso no hay duda.
Oye, el 1 de octubre está a la vuelta de la esquina. Hay un poquito de así nerviosillo y tal, de decir, bueno, a ver que va a ir bien. Siempre hay ese puntito de decir... Uy.
Hay muchas ganas. El disco lo terminamos en mayo, entonces ya son muchos meses en el que tenemos estas canciones guardadas ahí reservadas en el cajón. Entonces yo me muero de ganas de sacarlo, pero siempre hay inquietud por ver qué sucede, porque las canciones uno las compone para sí, después las enseña a sus círculos, unas caminan mejor, otras se quedan más estancadas, pero luego uno cuando hace un disco uno siempre tiene... esa incertidumbre de saber qué va a pasar con estas canciones, hasta dónde van a llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es inevitable. Pero es hermoso, ¿no? Esta antesala, siempre de publicar un disco, son unos nervios hermosos.
Bueno, ¿quién, por cierto, de todo tu círculo, quién es la persona más crítica? Cuando tú enseñas ese trabajo, siempre hay alguien que dice, bien, pero...
Mi señora ¿quién? Madre.
¿Tu madre?
Mi madre. Mi madre es que creo que es la persona, escucha esto, es la persona que yo conozco que más canciones se sabe. O sea, mi madre es una discoteca. Ya. Una discoteca. Y mi madre es una persona muy sincera. Uh-huh. Y un poco bruta.
¿Qué pasa? ¿Tu padre es más blandito? ¿Cómo se conoce el negocio? Dirá...
No, pero es menos bruto que mi madre. Mi madre es muy brutilla. Entonces es la que me pone firme cuando piensa que algo, cuando cree que no tiene suficiente, o sea, que no le gusta tanto. Uh-huh. Ella es muy concisa, muy clara.
Bueno, nos decías, Pedro, que claro, mayo terminó la grabación de este trabajo, no va a ver la luz hasta el próximo 1 de octubre, ahí tienes un come-come, qué ganas de que la gente escuche. Oye, no te vamos a privar, te quiero decir, mira qué casualidad que nos hemos encontrado por aquí a Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal? Que es uno de los locos descalzos que te acompañan habitualmente, ¿no? Uh-huh. Buena gente, ¿no, Pedro? Sí. Álvaro.
Sí, 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 muy buena gente.
Pues no lo hemos encontrado. Y casualmente Álvaro lleva una guitarra. Se ve que va por la vida así, siempre, con su guitarra. Por lo tanto, se nos juntan dos factores que yo creo que son muy buenos. Álvaro con la guitarra y Pedro Pastor con ganas de cantar. Pues, ¿por qué no escuchamos algo?
Vale, yo creo que vamos a tocar Los Olvidados, que es
Los Olvidados.
El tercer adelanto.
¿Mm? Sí.
El tercer adelanto de vueltas, el último que ha salido hace exactamente como cuatro o cinco días. Y es una canción que llevaba muchos años queriendo componer, pero bueno, fíjate que...
¿Qué pasa? ¿Se resistía?
En el proceso creativo creo que no se puede forzar. Las canciones llegan cuando han de llegar. Uno va recabando información y vivencias y están ahí esperando a su momento, ¿no? Y esta ha tardado, creo que es la canción que más años ha tardado en llegar, pero, pero vino de golpe. O sea, cuando llegó de una vez.
Llegó planchada, ya, entera. Arreglada.
Lo llevo con todo. De arriba abajo.
Bueno, pues vamos a escuchar cómo suena este Vueltas.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que tanto hicieron por esta letra y a las artistas, las que burlaran a la censura, las guerrilleras que resistieran los bombardeos en las trincheras. Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles. Hoy las nombramos pa' que su llama nunca se extinga. Leire, ire, 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 ire. Leire, ire, 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 ire. Leire, ire, 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 ire. Leire, ire, ire, ire. No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré.
Por lo menos en directo, éxito, ¿eh? Éxito de crítica.
Gracias.
Ha gustado, ¿no? Bien, dicen que sí. Crítica y público.
Gracias por pararse ahí a escuchar y a mirar. Y también tener más gente a la que mirar a los ojos mientras canta es hermoso para uno.
Bueno, pues te voy a dar la oportunidad de volverlo a hacer, porque si te quedas con nosotros un ratito y nos haces el favor de dejarnos escuchar otro tema dentro de un ratito, pues estupendo.
Pues claro que sí, para esto estamos.
Bueno, de momento ahí están Los Olvidados, que es uno de los temas que podemos encontrar en Vueltas, el último disco de Pedro Pastor, que estará en los mejores comercios del ramo el próximo día 1 de octubre. Hoy de momento lo tenemos aquí en directo con nosotros, así que es un placer. Pedro, que en unos minutitos te volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo, y es tan superficial que parece profundo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cada noche en la radio te acompaña para finalizar bien el día.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
Mezclamos aquellos éxitos internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así son las madrugadas de lentos de Onda Madrid. De lunes a viernes a partir de las 2 y domingos desde la 1.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El mundo editorial es un ecosistema en el que la diversidad importa. La riqueza de géneros, autores, formatos, estilos, es fundamental para enriquecerlo y para renovarlo. Bueno, el próximo día 21 es el Día de la Bibliodiversidad. Y vamos a hablar de ello y de otros temas muy interesantes del mundo editorial con Paulo Cosín, que es vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid y el primero que acaba de recibir el Premio Lealtad de la Feria del Libro de Madrid, que es un premio que se otorga por primera vez a aquellas personas o entidades que hacen mucho por promocionar, por apoyar, por impulsar esta Feria del Libro. Paulo, muy buenas.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena. Feria.
Gracias por esta oportunidad y por poder hablar aquí.
¿Vas contento con niño con premio nuevo?
Bueno,
te veo.
Estoy súper ilusionado, sí, porque el Premio Lealtad significa compromiso y va creciendo con los años. Uh-huh. Y este año celebramos la 80ª Feria del Libro y Morata ha estado desde el principio. Pero claro, no es, y fueron valientes los que iniciaron la Feria del Libro, pues mantener y seguir en la comisión organizadora como estoy y haber conseguido esta feria, pues también ha sido mucha lucha y mucho compromiso.
Bueno, tú eres, además de ser el responsable de la editorial Morata, eres el vicepresidente de la Asociación de Editores de Madrid y coordinador de la Comisión de Pequeñas Editoriales de la Asociación de Editores. Y yo creo que es un buen momento para poner en valor esas pequeñas editoriales que se arriesgan, que son, sí, en fin, que son casi, es un oficio de kamikaze, ¿no? Porque las grandes editoriales, hombre, pues tienen un soporte económico, humano, de trayectoria muy importante, que hace que vayan
nunca se puede hablar en el mundo editorial de ir sobre seguro, pero hombre, tienen grandes nombres, se sabe que si uno apuesta por María Dueñas, bueno, pues va a vender, ¿no? Pero ahí están las pequeñas editoriales que son las que de pronto dicen, esto me gusta. A veces os guiáis incluso por vuestros propios gustos, ¿no? Esto me gusta y esto tiene que salir.
Sí, las pequeñas editoriales generalmente somos editores vocacionales. Es decir, esto lo hacemos porque creemos en lo que hacemos. Y creemos que la difusión de la cultura tiene que ser algo más que lo que está muy bien. Colas para ver a un editor muy, muy conocido y a un librero muy conocido o a un autor conocidísimo, como las que ha habido este fin de semana, estupendo. Pero la marca de esta feria es todo lo que nosotros mostramos los editores pequeños independientes. Creo que en conjunto, haciendo cálculos con Manuel Gil, digo, podemos llevar a traer aquí más de 300.000 títulos de diversos temas.
Fíjate.
Entonces, jamás, y sucede aquí que de repente te descubren. Hace poco pues hay una persona que dice, anda, pero yo no conocía este libro, este otro, porque todo lo que se publica, y en la última revista la directora general del libro así lo expresaba, significa una riqueza cultural de un país. Entonces nosotros estamos aportando esa diversidad que es la riqueza cultural del país, y cuanto más se publique, más diversidad de temas, de ensayos, de formatos, pues mucho mejor para un país.
Bueno, muchas veces vosotros sois la fuente de la que beben las grandes editoriales, que descubrís que esto es un mérito. Y además, oye, no está reconocido, pero a veces sois vosotros, muchas veces, los que apostáis por un autor o por una obra determinada, tiene ese éxito que todo el mundo desea para los trabajos que saca a la luz, y llega una gran editorial y ala, os lo roba.
Sí, tenemos ambas cosas. Cuando se descubren grandes autores, esto suele funcionar más en narrativa, más en títulos de mayor venta, que descubres a alguien y enseguida pues es difícil competir con lo que ofrecen las grandes editoriales. Lo que hacemos los pequeños, y eso hay muchos autores que ya lo ven, es precisamente lo de la lealtad, lo del compromiso.
Es verdad.
Porque yo le digo, si quieres brillar durante 2 años, 3 años, pues tienes una opción. Si quieres brillar toda la vida, tienes una pequeña que te va a mantener en catálogo siempre y tú verás lo que quieres. El compromiso significa que hay autores que han dedicado 5 años, 6 años a escribir una obra, ya sea de ensayo, novela, de cualquier tema. Entonces, mantenerlo vivo y que eso siga existiendo durante años, ese es el compromiso que tenemos los pequeños. Por eso el premio Lealtad para mí significa todo esto.
Claro que sí, es un reflejo del trabajo que hacéis, porque hay géneros literarios que si no fuese por vosotros que apostáis por ellos, pues prácticamente hubiesen desaparecido en el mapa, porque lo de la novela, pues es verdad que a todos nos gusta mucho una novela, nos entretiene mucho, nos distrae mucho, pero luego hay otros géneros como puede ser el ensayo, la poesía, por ejemplo, hombre, que son un poquito más difíciles a lo mejor de comercializar y que gracias a vosotros están hoy, por ejemplo, presentes, muy presentes en esta Feria del Libro.
Así es, cuando se habla de los hábitos de lectura y preguntamos, la mayoría de la gente lee por placer, por disfrute, y eso está muy bien. Fui a una clase de alumnos de bachillerato y les pregunté por qué era importante leer. Cuando empezaron a hablar de que era por entretenimiento, todos los alumnos decían, bueno, pero yo juego al fútbol, yo hago esta otra cosa, yo voy al cine, eso también es entretenimiento. Al final de la clase llegaron a entender que la importancia de la lectura era para construir un mundo mejor. Y entonces ya la motivación de lectura es diferente. Y yo creo que eso, los pequeños, es lo que intentamos, construir un mundo mejor enseñando algo diferente.
Bueno, si los grandes lo han pasado mal, los pequeños lo habéis pasado peor.
Muchísimo peor, porque las editoriales pequeñas especializadas que publicamos en castellano, la bondad que tiene el castellano es que se vende también mucho en Latinoamérica. Ahí hay grandes lectores. Y cuando empezó la pandemia se cerró la exportación, se cerró las posibilidades de venta afuera porque la crisis era muy fuerte. Y eso significaba que a nosotros estábamos muy dolidos. Por eso una de las grandes cosas que se hará en el futuro es intentar recuperar ese mercado exterior para que podamos seguir subsistiendo.
Pues ojalá sea así. Hoy por lo menos te vas contento con ese premio Lealtad, primer premio Lealtad que entrega la Feria del Libro de Madrid para agradecer. Bueno, pues eso, en este caso, a una pequeña editorial que ha estado aquí fiel desde el minuto uno, que no ha tirado la toalla en ningún instante y que seguiréis estando aquí en la feria, ¿no? Per secula seculorum, esto ya es eterno.
Por supuesto, y así se va viendo. Muchísimas gracias, Eli.
Pablo Cosín, que tengas muchísima suerte y larga vida a Morata.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, hay una cita que los oyentes no perdonarían jamás que no saltásemos y que es la cita que tenemos en el Buenos Días Madrid todos los miércoles a estas horas con Álvaro Martín y sus Expedientes X. Álvaro, muy buenas.
Un placer estar aquí rodeado de libros y estar contigo en la Feria del Libro de Madrid.
Bueno, traes un libro, déjamelo un momento.
Toma, toma.
A ver, un libro que se titula Enigmas y Misterios de... Bah, claro, normal que hayas decidido comprar un libro de Enigmas y Misterios de Madrid... Firmado, pues está firmado por ti.
Hombre, claro.
Pero
claro.
Si es tu libro.
Hombre.
Editado por Almuzara.
Sí, señora. Y bueno, traemos este libro a la feria. Estuve firmando el domingo pasado y es un placer. Tú también has estado firmando aquí. Ya sabes que los que venimos como lectores es un placer venir aquí y encontrarse con los amigos.
Sí.
Y bueno, que si alguien se quiere pasar por aquí y hacerse en la caseta 105 de Almuzara, ahí venden mi libro Enigmas y Misterios de Madrid.
Bueno, edificios encantados, sucesos sobrenaturales, historias de duendes, misterios subterráneos, lugares malditos, huellas de la Inquisición, que no te ha dejado nada.
Y aún vamos a redactar una segunda parte, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, 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 aún, bueno, aún quedan temas.
Es que es verdad que en Madrid da para mucho, ¿no? Es una ciudad, primero por su historia, pero luego es verdad que aquí, como se junta gente de tantos lugares, supongo que hay una mezcolanza de leyendas, supersticiones que vienen de un lado o de otro y se han juntado todas en nuestra ciudad.
Exacto, tenemos historias de la época de los judíos, tenemos en el barrio de Lavapiés, tenemos leyendas de la época también... En la que convivían las tres culturas de los musulmanes. Tenemos luego muchísimas leyendas cristianas, de distintas capas, de distintas épocas. Y es que Madrid, solo la ciudad está llena de enigmas, pero es que si nos vamos a toda la comunidad, no acabamos nunca.
Bueno, puedes hacer una enciclopedia ilustrada de los misterios de Madrid. Bueno, en vez de abrirnos, vamos a cerrarnos. Estamos en el Retiro. El Retiro también tiene sus misterios.
El Retiro tiene mucho misterio, porque, por ejemplo, muy cerquita de donde estamos ahora mismo, estamos muy cerca de la biblioteca del Retiro, que se llama Eugenio Trías, y en ese lugar está ubicada la antigua Casa de Fieras, que es el zoo que había en Madrid hasta el año 1972. Mucha gente que yo conozco me cuenta que de pequeños le llevaban a ese zoo, a esa Casa de Fieras.
Casa de Fieras, sí.
Bueno, pues la biblioteca... Tiene unos cubículos de cristal donde antiguamente había unas jaulas con distintas fieras. Pues había leones, había tigres, hay una jaula para osos. Y en todo ese zoo fantasma, que ya no queda nada de lo que había, vemos que encima de la jaula del oso hay una criatura mágica. Que es que el Retiro es el único parque del mundo que tiene una mascota mitológica, que es el duende del parque, el duende del Retiro.
¿Y de dónde surge ese duende?
Pues esa historia es del siglo XVIII, de la época de Felipe V, que es el primer Borbón que tuvimos por aquí, por estas tierras. Recordemos que el parque era un parque privado solo para la nobleza.
¿Verdad?
Y cuando los jóvenes príncipes y princesas daban una vuelta por el Retiro, en esa historia de amor que empezaba a aflorar, nunca mejor dicho, les aparecía una criatura pequeñita, con las orejas puntiagudas, con la nariz grande, un duendecillo que les aparecía por ahí bailando, y que decían que cuando el duende aparecía, era una señal, era como un cupido, era una señal de que esa pareja que estaba comenzando iba a tener una historia larga y llena de alegrías y de amor. Pero los duendes no son así, los duendes a veces se nos han caracterizado como criaturas traviesas, que hacen ruidos, que gastan bromas. Entonces, hoy en día, que ya no hay historias de que alguien haya visto un ser como se describe la estatua que la tenemos aquí al lado, un duende así, pero sí que en el Parque del Retiro hay gente que ha... sido testigo de fenómenos insólitos y sobrenaturales.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, yo tengo historias de gente que sale a correr alrededor del parque y hay zonas muy concretas donde se sabe que ha habido sucesos tétricos, porque el Parque del Retiro también ha sido un lugar de combate, de guerra. Cuando estuvimos en guerra contra los franceses, aquí hubo mucho combate y muchos edificios se perdieron, hubo muerte también. Bueno, pues hay zonas donde los corredores... no les funciona la pulsera de actividad, que es algo, un misterio muy cotidiano, pero que no le cuenta los pasos, vaya. Y entonces hay tramos, como digamos que yo le llamo el pequeño triángulo de las Bermudas, porque los aparatos no funcionan. El otro día, paseando, haciendo una ruta por esa zona, y le pasó a una persona que dice que sintió que le habían tocado el brazo y no había nadie alrededor. Otros dicen que se han sentido acompañados por una presencia invisible, y todo por una zona muy concreta, que es donde, ya digo, donde se crea una anomalía electromagnética.
¿Pero dónde está, por Dios, para no pasar por ahí? Que a
pues
mí
está,
me da mucho miedo.
No está muy lejos de la entrada de la Puerta de Alcalá, por esa zona más o menos, que es zona donde se han catalogado también rituales de misas negras, o sea, rituales satánicos, hablando también del ángel caído y todo esto. Y también incluso la Inquisición investigó un caso de un cura que había hecho un pacto con el demonio en el siglo XVII, en ese lugar, para conseguir el amor de una muchacha.
Esto con lo de Solsona no tiene nada que ver, ¿no? Con el obispo... No, lo digo porque es una historia, que parece la misma.
A lo mejor luego vemos que tiene muchos paralelismos, sí.
Álvaro, creo que también hay... se dice que hay un tesoro escondido en el Retiro.
Esta es
mucha atención todo el mundo.
Venga, todo el mundo...
Que vamos a ponernos a buscar el tesoro.
Pues voy a dar pistas de dónde podría estar, además. El tesoro perdido de Felipe IV. Felipe IV es el primer rey de los Austrias, el primer rey que estuvo por aquí. En su honor se construyó todos estos jardines y con un palacio que ya está casi desaparecido. Y Felipe IV jugaba con sus amigos al juego de Encuentra el tesoro. Él mandaba a esconder un pequeño cofre con joyas y con monedas de oro o de plata y daba unas pistas con un mapa de dónde se podría encontrar. Entonces la gente salía ahí con pico y pala para buscar el tesoro. Pero dicen que la última vez que el rey jugó a esta gincana, tiró la casa por la ventana. Cogió un cofre bien grande, con monedas de oro y plata también, lo escondió y no dio ninguna pista de dónde podría estar. Hay que recordar que el Retiro era el doble de grande de lo que es hoy. Llegaba hasta el Paseo del Prado. O sea,
como lo hayan enterrado debajo del Museo del Thyssen, pues lo tenemos
podría estar, claro, podría estar el tesoro hoy, pues yo qué sé, debajo del asfalto. Entonces hay gente que hoy en día, porque la leyenda se parte en varios caminos, unas versiones dicen que ya se encontró el tesoro, otras versiones dicen que no, que todavía sigue en algún lugar. Hay una fuente egipcia muy cerca del estanque de las barcas. Esa fuente egipcia fue destruida a principios del siglo XX porque había un rumor de que se había escondido dentro del vaso canopo que tiene esa fuente, de un vaso canopo bastante grande, de piedra. Se destruyó, no había nada. Y hay quien dice que no había nada porque ya se había sacado de allí. En fin, que hay varias teorías de si el tesoro sigue o no. Pero yo he visto a gente en el Retiro con detectores de metales.
Pero bueno, se nos está adelantando, ya se me había pasado a mí por la cabeza. Álvaro, tendremos que hablar largo y tendido otro día más del Retiro, pues esto da para muchísimo.
Sí, da
pero
para
bueno,
mucho.
Ya tenemos como una especie de triángulo del Retiro, donde sí, los aparatos no funcionan, misterio al canto. Tenemos la leyenda de un tesoro escondido y luego hay fantasmas.
Hay fantasmas.
En el Retiro hay fantasmas.
Sí, hay fantasmas porque tristemente...
No de los de carne y hueso,
también,
de los otros.
Esos
bueno,
hay muchos. Bueno. Pero de los etéreos
sí,
hay historias de fantasmas porque como hemos dicho que ha habido aquí guerras, ha habido algún que otro asesinato y algún que otro accidente, pues todo esto es un cóctel que hace que el Retiro de noche es un lugar donde en cualquier esquina oscura te puedes encontrar con estas criaturas fantasmales.
Madre mía. Bueno, para saber más de lo que ocurre, de los misterios que encierra el Parque del Retiro y de los misterios que encierra Madrid, aquí está este libro, Enigmas y misterios de Madrid, edificios encantados, sucesos sobrenaturales, historias de duendes, lugares malditos, Inquisición. Lo firma Álvaro Martín Pérez, que cada miércoles viene al Buenos Días Madrid a hablarnos de los expedientes X. ¿En qué caseta dices que puedo conseguir el libro?
En la 105 de Almuzara. Y el viernes nos vemos en el programa de Madrid.
Ah, bueno, claro, es verdad. ¿De
qué
vas a hablar?
El viernes a las 12.
Sí, ah, ¿por qué?
Hemos cambiado el horario.
Ah, pues a la hora de los fantasmas, estupendo. ¿De qué vas a hablar?
De una película y una novela que tiene mucho que ver con los misterios de Madrid, que se llama La Torre de los Siete Jorobados.
¿Existe?
Hay que buscarla.
Bueno, hay que escuchar Madrid Misterioso en Onda Madrid el próximo viernes y no hay que perderse los expedientes X de Álvaro Martín todos los miércoles aquí en el Buenos Días Madrid y hay que leerse su libro Enigmas y Misterios de Madrid. Que tengan mucha suerte, Álvaro. Que nos reencontramos el viernes en tu programa y el miércoles en el mío.
Nos vemos.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Oye, mi Pedrito, se parece tú tan fideo. Mi abuela me dice cuando me ve. Oye, mi Pedrito, se parece tú tan fideo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? No puedo estar en misa y a la vez te repiqueo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? O estoy de gira o ceno, mi amor, me pregunta cuándo volverás. Me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite, amor, ¿cuándo vendrás? Me lo repite cuando aún no he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino. Y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino. Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo. Y es tan superficial que parece profundo. Siempre dando vueltas, vueltas por la vida. Y es todo tan profundo que parece de mentira.
Muy
Música y música de la buena es la que nos está acompañando esta mañana en el Buenos Días Madrid, aquí en directo desde la Feria del Libro del Retiro. Bueno, autógrafos te han pedido con los olvidados por el paseo del Retiro, por la Feria del Libro. Pedro, que recordemos a todo el mundo que tu nuevo trabajo, Vueltas, del que ya hemos tenido algún adelanto, bueno, sale, ve la luz el próximo día 1 de octubre.
El 1 de octubre y ya está la preventa y eso activo ahí en la web, en pedropastorguerra.com.
Ah, o sea que ya podemos precomprarlo.
Claro, lo puedes precomprar para que te llegue firma a casa el 1 de octubre, claro.
Va a ser Libra. Digo, el disco. Va a ser Libra. No sé si tú crees en esas cosas o no.
No me había percatado que voy a tener un disco Libra.
Vamos a ver luego las características de los Libra, a ver si el niño no sale revoltoso o no. Bueno, que queríamos disfrutar un poquito más de tu música. Así que si te parece bien y le parece bien a Álvaro, que es uno de los músicos que te acompañan siempre.
Desde hace muchos años, sí.
Bueno, tampoco tantos, pero sí.
Hombre, seis años tocando
define
juntos,
muchos, nada, tres.
En una vida corta, seis años es bastante, claro.
Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Vueltas, vamos.
Venga,
con Vueltas.
Pues vamos a escuchar el tema que da nombre al último trabajo de Pedro Pastor, que nadie se lo pierda, porque suena así de bien.
Mi abuela me dice cada tanto que me ve, oye mi Pedrito se parece usted a un fideo. Mi abuela me dice cuando me ve, oye mi Pedrito se parece usted a un fideo. Yo le digo mi abuelita que le puedo hacer, no puedo estar en misa y a la vez de repiqueo. Yo le digo mi abuelita que le puedo hacer, o estoy de gira o ceno. Mi amor me pregunta cuándo volverás, me lo pregunta cuando aún ni he partido. Y me repite amor cuándo vendrás, me lo repite cuando aún no he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero me toca seguir el camino. Y ya quisiera quedarme más, pero que tengo que seguir el camino, siempre dando vueltas. Vueltas por el mundo, es tan superficial que parece profundo, siempre dando vueltas. Vueltas por la vida, y es todo tan profundo que parece de mentira. Huele, 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 irá. Bara, 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 bara. Huele, 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 irá. El coro dice, bara, 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 bara. Bara, 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 huele, 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 irá. Sin miedo, ¿eh? Bara, 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 bara. Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Y yo le digo, voy bajo tu bendición. Mi mamá me dice, Pedro, cuídate. Le digo, voy bajo tu bendición. Pero ella de sobra sabe que a mí me cuida la canción. Pero la Lulu ya sabe que no hay peligro, a mí me cuida la canción. Mis amigos dicen, Pedro, nunca estás. Los que recién conozco dicen que poco te quedas. Mis amigas dicen, Pedro, nunca estás. Las nuevas que conozco dicen que poco te quedas. Ya al final ni chicha ni limonada. Paso por encima de la tierra. Ya al final ni chicha ni limonada. Paso por encima de la tierra. Pero con esto no quisiera confundirles, pues es la música la máxima en mi vida. Y es que aunque nunca esté de más quejarse, celebro el privilegio y la suerte de mi herida, siempre dando vueltas. Vueltas por el mundo, y es tan superficial que parece profundo, siempre dando vueltas. Vueltas por la vida, y es todo tan profundo que parece de mentira. Huele, 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 irá. Bara, 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 bara. 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 Siempre dando vueltas. Bara, 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 bara. Y es tan superficial que parece profundo, siempre dando vueltas. Para, 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 vamos. Y es todo tan profundo que parece de mentira. Huele, huele, huele.
Gente, Honorato, ¿cuántas
venga,
veces había?
Pues había 10 letras. 10.
¿10?
Sí.
Letras. Si te parece, mañana explicamos dónde estaba.
Mañana lo explicamos.
Venga, Pedro, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, señoras, señores, por acompañarnos desde aquí, desde la Feria del Libro. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, mañana ya desde el estudio, como siempre, a las 10.